Sandwich. Un apriete collettivo, André Dopane.
Ahí se la ve, está llegando la camioneta de Proyecto Chacana, ha quedado estacionada y el señor Ezequiel Sánchez se baja como si fuese el Batman con la capucha y lo tenemos aquí al lado.
¿Cómo les va?
Bien, muy bien. ¿Usted?
Bien, bien ahí. Vi que emitieron la combi señal al cielo y acudí.
Muy bien.
La Volkswagen señal.
¿Qué nos trae con la batiseñal o la combi señal? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos devuelve?
Miren, hoy los invito a hacer un viaje imaginario para Panamá, a una región que se llama una región habitada por los Nove Buglé, que es una etnia de ahí, que está limítrofe a Costa Rica. Uh-huh. Inclusive ellos quedaron dentro de lo que sería una reserva de la biosfera La Amistad, porque es una reserva binacional que comparten los dos países. Y dentro de eso, bueno, uno a veces piensa que son buenas estas reservas, pero eso lo que hace es pasar las tierras a propiedad del Estado.
Sí.
Para la administración y, en teoría, la conservación. Pero bueno, eso implica que se las quita de la propiedad de sus habitantes originarios, ¿no?
Y entran en juego nuevas leyes o nuevas formas leyes diferentes, como una carretera en el medio, con un rifle y un guardaparque.
Exactamente. Empieza a atravesar el mercantilismo a la que nada ni nadie escapamos hoy en día. Uh-huh. Y eso llevó a que construyeran una represa en esta región y tuviesen que relocalizar a toda la gente que vivía ahí.
Ah, no solo una carretera.
No solo una carretera, no. En realidad, digamos, la carretera es lo de menos. Cuando suele haber represas o parques turísticos, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, la represa de por sí yo creo que es una de las intervenciones, bueno, tal vez junto a la minería a cielo abierto, como que más afectan, porque no solo inundan una región, sino que cortan el transcurso de un río, inundan represa arriba y secan represa abajo.
Sí.
Por lo que tanto cambia todo el ecosistema, ¿no?, de la región.
¿Esta represa es binacional también?
No, la represa no, lo que es el binacional es el parque.
El parque, bien.
La represa esta es una de una serie de represas que construyeron en el contexto de Panamá, de que después de 100 años es dueño del canal y de lo que pasa por el canal, la guita, los millones y millones y millones de dólares. Mm. Entonces Panamá está en una expansión capitalista, pero bestial. ¿Qué implica esto? Necesitan un montón de energía nueva.
Claro.
La ciudad de Panamá es como que crecen rascacielos, como brotan de la tierra. Y todo esto en un marco de consumo, consumo, consumo de energía. Y de ahí surge esta construcción de la represa. Nosotros cuando llegamos ya estaba hecha la represa, ellos ya estaban relocalizados hace más o menos un año que había empezado a funcionar la represa, pero entre otras de las características más hipócritas que tiene la situación es que construyeron una represa para generar energía, a ellos les construyeron las casas nuevas y no tienen energía.
Lamentablemente obvio, ¿no?
Entonces, bueno, nosotros fuimos ahí ya con la represa construida. Ahí estamos compartiendo a través del Facebook de Sándwich una foto que ilustra bien la situación. Y bueno, hablamos un poco con Rafael Abrego Santos, que es un representante de la comunidad. Uh-huh. Y nos contaba un poco cómo fue la situación pre y post construcción, así que si quieren podemos escuchar el audio y volvemos y seguimos ahí indagando un poco en la cuestión.
Perfecto, escuchamos.
No vivimos como antes, porque realmente antes nosotros vivíamos libres, nadie molestaba, nadie entraba, no entraban muchos carros. Ahora que con todo esto que se está dando, hay más preocupación hacia la comunidad, de que tienen que estar cuidando la comunidad. No estamos acostumbrados de que los lagos estén cerca de nosotros, porque eso está trayendo los zancudos, porque anteriormente
vivíamos más tranquilos, no teníamos muchos zancudos, y eso es lo que está trayendo enfermedad.
Como diarrea, fiebre. Realmente aquí hubo una pelea, una lucha de la comunidad con un gobierno, con una empresa millonaria.
Que desplazó a la familia, a la comunidad.
Donde habitaba, que los cultivos se negó todo en el lago. Entonces, hacia arriba no tenemos cultivo, donde que la gente tiene que trabajar para poder cosechar de
cosechar
eso.
De eso.
Los derechos de nosotros los gobiernos tenían por el piso.
Por el piso.
Entonces el gobierno por cuestiones de
económico,
porque eso traía beneficios para el gobierno, pero menos para comunidad. Entonces ellos dio
luz verde a la empresa.
Pero a nosotros, indígenas, entonces no quería reconocer derechos realmente como son. No tenemos ningún acceso de beneficio de eso. De esos recursos que tenemos acá que lo está vendiendo a otro extranjero. Básicamente ya se está generando, ya tiene rato, ya tiene casi un año y que está generando.
Está generando.
Más sin embargo, la comunidad sí tiene que estar esperando que cuando llegue la
luz eléctrica.
Cuando hubo un acuerdo entre gobiernos, que el gobierno firmó un acuerdo con la empresa, donde que los pueblos indígenas que vivían actual tenía que, o sea, los tenía que desplazar. Con la presión de todo, Comisión Interamericana, con la presión y todo, que tuvo que llamar mesa de diálogo, entonces, que donde que tuvimos participación. Pero en sí,
ellos no iba a sentar en ningún momento con nosotros de negociar,
de que cómo se iba a hacer el proyecto, que si cuál es la afectación, cuál es el beneficio y nada de esas cosas. El gobierno nunca dijo, menos la empresa.
Porque son intereses personales de ellos.
Había policía en el camino que cuidaba.
La entrada y salida lo cuidaba.
A mismo, moradores de la comunidad no lo permitía, no lo dejaba libre de entrar y salir.
Entrar y salir.
Pero nosotros tratamos de salir para buscar información.
Para informar hacia afuera.
Porque acá, a nivel interno, local acá
en Boca del Toro,
hasta Panamá, ellos tenían toda la emisora, todo lo medio, ellos tenían comprado. Porque son empresas que manejan recursos, entonces ellos tenían todo comprado. Entonces,
a favor nuestro no había nadie.
No había ni un medio que informara lo que. Entonces nosotros tratamos de cómo salir poco a poco y contactar con
Comisión Interamericana.
Para que la comisión enterara de lo que estaba pasando en la comunidad. Donde que estaba desplazando
los indígenas.
Nosotros somos pueblo indígena Ngoba, que hemos vivido acá. O sea, yo nací acá. Era un territorio indígena ya, eso hace rato ya, donde vivía.
Mi abuelo, mi antepasado vivía acá.
En el momento de mi nacimiento, ahora viene crea bosque protector Palo Seco del gobierno, entonces ya para decir que esa tierra nacionales que
donde que ningún indiano tiene derecho cuando me
hace. Lo que queremos es realmente que nos garantice los territorios de que con título de propiedad para nosotros decir que eso es tierra nuestra, pero en sí
no estamos seguros todavía
porque el gobierno cada vez más puede cambiar la ley y esa cuestión. Estamos como
un animal en un chiquero.
Así estamos realmente porque no tenemos acceso, no tenemos lugar suficiente donde ubicar la casa y esa cuestión.
Estamos viviendo más vecinos, demasiado cerca.
Porque no estamos acostumbrados de vivir así. No tenemos libertad como antes.
Libertad como antes.
Bien, ubícanos como siempre geográficamente.
Bueno, la comunidad esta está en la provincia de Bocas del Toro, que también es muy conocida y es muy visitada por las playas increíbles que tiene. Esto es un poquito ya tierra adentro. Estamos hablando del Caribe, de Panamá, limítrofe con Costa Rica.
Bien, sí, pero sería de la parte del océano, más cerca del océano Atlántico.
El Caribe, sería el Atlántico, claro, digamos. Bien. De por sí, como Centroamérica hace todo un golfo que está cerrado por las islas de Cuba y todas las Antillas, no se lo llama Atlántico, pero sería de aquel lado, ¿no?
Bien.
Sería el Mar Caribe.
Muy bien.
Pero sí que es de aquel lado, no del Pacífico.
Perfecto. Ahí más o menos para ubicarnos en el globo terráqueo.
Exactamente.
¿Y la camioneta por ahí pudo llegar tranqui? ¿Cómo son las carreteras? Yo
digamos,
quiero ir con mi Volkswagen ahora.
Las Volkswagen llegan a todos lados, no te preocupes. No, acá las carreteras las mejoraron muchísimo. ¿Por qué? Porque tuvieron que llegar unas topadoras y unas constructoras enormes para poder hacer la represa. Entonces, en ese sentido, sí que fue bastante fácil el acceso. Inclusive todavía lo están terminando de construir, les están terminando de construir las casas que las tuvieron que hacer ladera arriba, ¿no? Porque la zona donde ellos habitaban, que era como si fuese el valle de las montañas, es lo que ahora quedó inundado por las represas. Entonces, les construyeron las casas arriba, estas casas que acá Rafael describe que son, están muy pegadas las unas a las otras, que no estaban acostumbrados a vivir tan así, tan cerca, que inclusive no tienen tierra para cultivar, porque además al estar en ladera, ellos ahora tuvieron que cambiar toda su forma de trabajo, ¿no? Claro. Como hablábamos al principio, no es que no se pueda cultivar en ladera, están las terrazas y todo eso, simplemente que no era la manera en que ellos vivían.
También es la forma, exactamente, como vos decís, es la forma que ellos vivían, porque acá, por ejemplo, en Federación, en Entre Ríos, pasó algo parecido, época dictadura militar, se decide construir un dique y se decide inundar la ciudad de Federación y se hace una ciudad al lado, a dos cuadras al lado, la gente se mudó, porque sí. Primero te dijeron,
no
te hay que mudarte.
Opción.
Pero después vos te mudas y de última, nosotros estamos acostumbrados, aunque en una cuadra haya un kiosco, dos vecinos más, el verdulero, ta, 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 ta. Entonces fue fácil como traspasar una ciudad de un lado al otro. A veces cuando baja un poquito el agua se ve todavía la cruz.
La de la iglesia, ¿no? Sí. Seguro.
Personas que están acostumbradas a convivir con el ecosistema.
No, y además ellos tienen una relación, digamos, en su cosmovisión, la relación con su tierra,
claro,
va mucho más allá del mero lugar en donde vos haces tu casa. Digamos, ellos están realmente conectados con el espacio. Y es lo que dice el audio, ¿no? Digamos, mi abuelo venía acá, ahora vienen ellos, me nombran esto que es una reserva y en teoría porque la van a cuidar, ahora se la apropian. Y no solo se la apropian para cuidarla, sino que se la apropian para construir una serie de represas que cambian todo el ecosistema. ¿Por qué? Porque necesitan energía, porque Panamá no para de crecer, pero de crecer en una óptica mercantil, ¿no? De guita, 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 consumo, 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 energía, energía, energía. Y ellos que son quienes cuidaban las tierras y los que por algo, digamos, están yendo a este lugar, porque seguían cuidando el entorno, ¿no? Siempre pasa lo mismo. ¿Por qué terminan desplazando a indígenas? Porque son los únicos que hasta hoy en día, siglo XXI, consiguieron cuidar los recursos naturales. Entonces, por eso es la avanzada. Si no es una represa, es una explotación de algún recurso natural, ya sea minero, o si no, como mencionaba en otros audios, esto de las maderas preciosas, que es algo que estaban atacando mucho en Nicaragua.
Sí.
No importa, digamos, siempre hay algo que está visto de forma mercantil a la cual hay que explotar y aprovechar, ¿no?
¿Y estuviste por Panama City?
Sí, es una locura.
¿Y es eso como, bueno?
Es Miami.
Se estuvieron haciendo el billete todo el mundo, ahora nos toca a nosotros.
Es que es así, digamos, su visión es eso. Los locos, los gringos fueron dueños del canal por 100 años.
Sí.
Facturaron, facturaron, facturaron. Digamos, la mitad del mercado mundial pasa por ahí, porque es la comunicación entre los dos océanos.
Sí, 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 sí. Cambiaron la forma de hacer transporte por el agua.
Claro,
obviamente.
En vez de tener que irse hasta el sur, hasta Magallanes, ahora pasan por ahí. Se ahorran muchísimo, cobran muchísimo, no solo mercadería, sino pasajeros también pasan muchísimos de estos súper lujosos yates.
Claro.
Bueno, desde hace menos de 10 años, más o menos, Panamá es dueño. Toda esa plata ahora queda para el Estado. Pero no es que queda para el Estado y aprovecha un Estado benefactor en hacer movida, sino que es una visión completamente mercantil de la economía está dolarizada.
Eso te iba a preguntar, es dólar. Si se va con un peso panameño, no existe.
Está dolarizada la economía, manejan dólares.
Claro.
Directamente. Y bueno, toda esa guita, vos la ves en la ciudad de Panamá, es Miami, o sea, es una competencia de quién hace el rascacielo más grande, la ciudad está toda en obras, porque están todo el tiempo haciendo infraestructura, porque está creciendo todo mucho. Pero bueno, ya vemos siempre en qué dirección es el crecimiento, ¿no?
Lamentamos las noticias que llegan de Panamá y agradecemos la información que nos trae el Proyecto Chacana, todas esas cosas que uno no puede saber porque no llega la data, ¿eh?
Eso
no,
fue
no la envía.
El disparador de nuestro viaje, ¿no? Digamos,
claro.
Conocer en primera persona las realidades.
Y también trajiste una canción para ir cerrando el bloquecito
sí,
Chacana.
Sí, traje una canción, encontré un disco de música panameña entre el 65 y el 75. Es una delicia, hay como calipso, hay salsa, hay medio funkero. Y esta es una banda que se llama Scorpio y hace Te toca tumbar la tumba.
Este espacio fue promovido por
Lonchería Lupita,
los mejores tlacoyos y sopes de la zona.
A ti te toca tocar la tumba, desde el negrito marumba. En esta clase de toque soy bravo y no me confundan. A ti te toca tocar la tumba, desde el negrito marumba. En esta clase de toque soy bravo y no me confundan. yo te traigo salsa, rumba, marumba. En esta clase de toque soy bravo y no me confunda. En esta clase de toque soy bravo y no me confunda.
Te toca tocar la tumba.
Cúpele y túmbele como baila usted.
Te toca tocar la tumba.
Oye, qué rico, qué bueno en la punta del pie.
Te toca tocar la tumba.
Túmbale que, túmbale que toca la tumba.
Te toca tocar la tumba.
Ay, no te vayas sin mamita a bailar.
Te toca tocar la tumba.
Tócame la conga y tócame la conga y tócame la tumba.
Te toca tocar la tumba.
Por cierto, ¿dónde se hacen las frases?
No tiene importancia,
no tiene importancia.
Claro que sí.
Pues a freír monas.
Hombre, hombre.
Azuquita con maíz.
Gracias, gracias por sintonizarnos.
Como poco, algo están haciendo mal.
Lo peor estaría aún por llegar.
Cuesta creerlo, ¿eh?
Cuesta creerlo, ¿eh?
Suegra.
Mil años de prisión.
O mil años viajando, disfrutando, saboreando. Entre tantos gerundios, nos quedamos casi casi con los segundos.
Como el movimiento se demuestra andando.
Pues eso, vamos al lío. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La rumba
y no me confundan.
Hay caballito que montarlo
y no me confundan.
Que digo Emiliano que tú bailas mi rumba,
me confundan.
¡Ja! Es Jalisco, nos vemos, aún.
¿Y cómo baila Chango?
Aún.